en la ciudad de Brownsville. El hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista Westmoreland, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más. Estamos exactamente a 4 días de distancia de poder celebrar el Día de la Amistad. Y lo vamos a celebrar muy lindo acá en nuestra iglesia. Vamos a estar orando especialmente por nuestro muy querido país de México. A él le debemos tanto. A él vamos a comprometernos delante del Señor a tenerlo siempre en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Acá en nuestra iglesia, que venimos en esta noche, una noche fría, pero con el deseo de estudiar la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, y vamos a tomarlo en el Salmo 16, en el Salmo 16. Son 11 versículos. Les comentaba a los hermanos de que hemos tenido a bien en los otros salmos pasados que hemos venido estudiando. Lo hemos hecho desde el punto de vista temático, desde el punto de vista tópico. Esta noche lo que vamos a hacer es exegetar. Vamos a ir expandiendo, vamos a ir explicando cada una de las frases, las expresiones, las palabras, las oraciones y el diálogo que tiene el rey David con Dios. Así que vamos a leer para que nos familiaricemos todos con la cita. Vamos a darle lectura pues a todo el Salmo, que son solamente 11 versículos. Yo comienzo con el versículo 1. Dice así el Señor en su palabra: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Todos en el 2. Dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. 4. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. 8. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. 10. Déjeme leer la primera parte del versículo 11 y quiero que usted entre en su totalidad y que lo lea y lo entienda la parte final. Déjeme la parte primera. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Todos al final. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Señor, aquí tienes un pueblo que, así como en la oración decíamos, pero hemos hecho el esfuerzo. Muchos no han llegado ni a su casa desde que salieron a su trabajo y se han venido directamente a tu casa. Señor, bendícelos a ellos. Han venido con el deseo de participar. Han depositado, Señor, en los canastitos lo que les corresponde. Yo quiero pedirte para que tú bendigas a este pueblo y lo sigas prosperando en todo lo que ellos emprendan. Hoy, nuestro corazón está atento y dispuesto a escuchar la instrucción de esta noche. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cabe la menor duda que las cosas que son de valor se guardan en un lugar especial. Las cosas que tienen para nosotros valor deben de ser depositadas o deben de ser guardadas en algún lugar que esté sumamente seguro. Fíjese que por instinto, nadie nos dice a nosotros, pero por instinto nosotros guardamos las cosas de valor en un lugar donde estoy seguro que no le va a pasar nada. Yo guardo, por ejemplo, o el azúcar, o la sal, o tenemos una alacena, una despensa, bueno, si tenemos cosas de valor, guardamos en una caja. Por eso se llama el safe. En inglés se llama a esa famosa caja fuerte, se llama el safe. También en los bancos, esto se llama el vault, ese cuartito que es blindado y que tiene puertas de acero sumamente pesadas, ahí se guardan las remesas del día, las cosas de valor de los clientes o de los que las personas que tienen en ese banco sus cuentas, y tienen sus cajitas, ¿no?, de esas de metal, se paga algún servicio mensualmente o al año, y ahí están esas platitas, ahí hay joyas, ahí hay documentos, ahí están las pólizas del seguro, ahí está el testamento, ahí está todo. Cosas de valor se guardan en un lugar seguro. Mis amados hermanos, nosotros, oiga esto, nosotros para Dios somos de mucho valor. Nosotros tenemos un valor increíble que muchas veces nosotros no entendemos y no sabemos cuánto valemos. Nosotros pensamos que hemos perdido valor, que nos hemos depreciado, que con el caminar del tiempo, con el correr del tiempo, ya no somos los mismos. No, no, no. Nosotros somos de mucho valor para Dios. Es más, déjeme decirle que aún sin ser nosotros cristianos, nosotros ya éramos de valor para Dios. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No teníamos, nosotros en realidad no lo merecíamos, pero tenía, para Él nosotros tenemos un valor importante, y por eso mandó a Jesucristo para podernos a nosotros rescatar y con su sangre preciosa darnos la vida eterna. Dios, no cabe la menor duda, y eso usted lo sabe, usted lo mide, esto es palpable, esto es tangible. Dios nos ha dado a nosotros muchas bendiciones. Nos ha dado bendiciones espirituales, nos ha dado bendiciones materiales, y usted las puede contar. Hay un himno que cantamos acá nosotros y dice, ¿cuántas bendiciones tienes ya? Cuéntalas. Count your blessings. La bendición de la vida, la bendición de tu trabajo, la bendición de tu familia, la bendición de tu ministerio, la bendición de la salud que tú tienes, la bendición de vivir en un país como el que vivimos. O sea, podemos nosotros hacer una lista y enumerar todas aquellas bendiciones que nosotros tenemos. En este salmo, fíjese, en este salmo, David no solamente le está diciendo a Dios, Señor, yo quiero que tú me guardes a mí, sino que guardes también todo lo que yo tengo. Que guardes, Señor, y que protejas y que cubras, y ahorita vamos a ver el sinónimo de la palabra guardar, algunas otras palabritas similares, parecidas a la expresión o a la palabra guardar. Entonces, oiga esto, nosotros deberíamos de ser igual que David. Señor, mira, todo lo que me has dado, tengo una familia linda, tengo, Señor, una libertad que quiero guardar, que quiero preservar, tengo, Señor, unos hijos preciosos, tengo una salud inmejorable, Señor, tengo una casa preciosa, mi vehículo, todo esto que me has dado, Señor, te pido de todo corazón, no lo quiero perder, no lo quiero echar a perder. Yo quiero que usted vea, espero que Leti me haya puesto las palabritas con respecto a la palabra guardar, la definición de la palabra guardar, no las pusimos, ¿verdad? Ok, se las voy a dar yo. Habla Luis con ella, que está enamorada, ya por eso dos miércoles que no me pone lo que le mando. Habla con ella, ¿viste? Bien. Ahora, aquí viene la definición de la palabra guardar. Fíjese todas las palabras parecidas, similares, que asemejan a la expresión guardar. Dice almacenar. Cuando vienen aquellos trailers grandes, cargados de sal, cargados de azúcar, cargados de... ¿A dónde van? Van a los almacenes. Esa es la expresión, almacenar. Señor, almacena, mete en tu bodega celestial todo lo que yo soy, todo lo que yo represento, todo lo que tengo, todo lo que me has dado, todo lo que me has confiado, todo lo que tú has puesto en mí, tú has considerado que yo debo de recibirlo, tú en tu gracia, en tu misericordia, has tenido para bien bendecirme con todo esto. Esto, Señor, quiero almacenarlo. También la palabra guardar es cubrir. Poner algo encima para que no se vea, para que esté guardadito. Usted se ha dado cuenta que muchos de nosotros en la cocina, algunos tienen la tendencia de que cuando han lavado sus platos, y no digo trastes porque trastes en otro país es otra cosa, entonces mejor se lo explico, ¿verdad? Y cuando han lavado sus platos, ya para secar, ponen una mantita y cubren. para que ahí no caiga, pues no entre ningún bichito, ningún animal, no entre nada, y se seque, y ya después de seco, pues empezar a poner, cubrir. Eso es, por eso no, usted está cubierto, usted tiene cobertura, usted está protegido. Poner en un lugar seguro, poner en un lugar que está safe. Yo voy a poner mi dinero en el banco, voy a poner mi dinero en una cuenta, voy a poner mi dinero en una caja. Bueno, por eso es que nosotros tenemos en casa, no sé si usted se ha dado cuenta, por eso le digo que por instinto nosotros guardamos las cosas que son de valor en un lugar seguro. Nosotros tenemos nuestros escondites por ahí. Algunos meten los billetes en los calcetines, otros en la ropa anterior, ¿verdad? Y otros por otro lugarcito, y detrás de un cuadro, y en la lámpara. Y bueno, guardamos cosas que son de valor en los lugares seguros. Otra cosa, depositar algo en un lugar donde yo estoy seguro que va a haber protección, en un lugar donde alguien lo va a custodiar. Estoy tratando la manera de que podamos extender o expandir esta idea de lo que David le está diciendo a Dios. Señor, guárdame. Señor, cúbreme. Señor, almacena todo lo que yo tengo, yo mismo, lo que yo represento. Señor, haz que haya protección alrededor de mi vida. Haz que yo pueda vivir tranquilo y que pueda estar consciente de que siempre va a haber una custodia en mi vida. La petición de David no es necesariamente, oiga esto, la petición de David no es solamente para el presente, y Señor, quiero que me guardes ahorita, sino que la expresión va mucho más allá, va para el futuro. Señor, yo no quiero arriesgar, yo no quiero perder lo que me has dado. Por eso, guárdame, por eso, protégeme, por eso, cúbreme, porque yo no quiero perder lo que me has dado. Yo no quiero tampoco, Señor, que me roben lo que tú has puesto en mis manos. Señor, yo no quiero extraviar lo que tú me has confiado. Yo no quiero también por mi conducta, por mi comportamiento, echar a perder lo que tú me has regalado. Yo quiero conservar, yo quiero preservar, yo quiero mantener conmigo, porque es mío, porque tú me lo regalaste, todo lo que tú me has dado. Esta es la idea del Salmo. Entonces, con esto en mente, yo quiero que usted vaya conmigo y vamos a ver algunas expresiones. Por eso le dije que el Salmo de esta noche no es temático, no es de tópico, no es de punto uno, la confianza del rey, no es punto dos, la esperanza del rey. Hoy vamos a ver las frases que aparecen, las sobresalientes que aparecen en este Salmo. Y venga conmigo, por favor, a la primera que está en el versículo 2. Y quiero hacerle esa pregunta para ver si nosotros podríamos estar al nivel de lo que David dijo, o estuviéramos en la condición o en la misma disposición de decir lo que David dijo. En el Salmo 16, versículo 2, vean lo que dice él: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Pero esta es la frase que vamos a extender: no hay para mí bien fuera de ti. Hay tres cositas que yo, después de buscarle y escarbar y apropiarme y buscar y poner en mis propias palabras, ¿qué significa esto? Señor, no hay para mí, para David, nada, oiga esto, no hay para mí bien, ningún bien que sea fuera de ti. No se puede comparar. Señor, te digo, te confieso y hablo con sinceridad y quiero ser transparente para contigo. No existe nada en la vida que sea tanto de bien para mí como lo eres tú. No existe nadie. Dejemos ya lo material. Ahora vámonos a lo personal. Señor, no hay nadie y no creo que pueda haber nadie en la vida, en el mundo entero, que me pueda dar lo que tú me das. Ni quiero comparar, ni quiero probar, ni quiero ponerme yo a discutir o a creer que pueda haber algo en la vida que supere la alegría, la felicidad, el bienestar que tú me das. Señor, yo no quiero ni poner en tela de duda tu capacidad. Señor, estoy seguro que no hay nada ni nadie en el mundo que me pueda verdaderamente a mí dar lo que tú me das. Nadie. Segunda cosa, no existe ningún deleite terrenal. Ningún deleite terrenal. Ni sentarme en la silla más importante para ir a ver el Super Bowl. ¿Sabe usted qué decía David Livingstone y los hermanos que están estudiando conmigo la materia de... Ponemos el blower, Raúl, por favor. Los hermanos podrán entender y conocer un poquito a este personaje, un misionero de Inglaterra, que fue a llevar el Evangelio al África. Ya muchos han visto el Minuto Misionero y hemos conocido algunos datos biográficos de él. Llegó un momento en la vida de David Livingstone donde él sabía lo que estaba haciendo, lo que él representaba y lo que él estaba haciendo para la extensión del reino de Dios en el África. Él llegó un día a decir esto: prefiero estar en el corazón del África haciendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra haciendo mi propia voluntad. ¡Qué palabras hay! A mí me encantan mucho los quotes. Yo leo de Mark Twain, yo leo expresiones bonitas, frases, pero ¿sabe? Esas cosas, solamente un hombre que sabía quién era Dios, un hombre que vivía para Dios, un hombre que amaba a Dios y que amaba la obra de Dios, pudo haber tenido la capacidad para decir. Estábamos viendo ahora en el trabajo de misionología y estamos desarrollando las estrategias como que si no existiera ninguna iglesia. Ahorita estamos entrando nosotros en esa clase que enseñamos, ¿te recuerdas, Miriam, por allá en el año 98, 99? No existía ninguna iglesia de las nuestras. Entonces desarrollamos una estrategia, ¿quiénes van a comenzar? ¿Cuándo van a comenzar? ¿En dónde lo van a hacer? Ya el próximo lunes y martes empezamos a hacer una estrategia como que si no, no existe ninguna iglesia acá. Y para ir a ver a dónde nosotros llevamos esto. Y ahí empezamos a ver todas estas frases tan lindas, estas frases del esfuerzo tan hermoso, de todo lo que hicieron esa gente, todo lo que dejaron los valdenses, aquel tipo, un francés, un comerciante que agarró literalmente el pasaje de la Escritura donde Cristo le dijo al joven rico: anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y este Pedro Valdés no lo vendió, lo regaló todo y fue a seguir al Señor Jesucristo, los famosos valdenses. Pero viendo todo esto, y para aquellos que muchas veces consideramos, ay, que es mucho, que salgo de la casa de las 5 y llego después del seminario hasta las 10:30 de la noche, y gasto la gasolina, y gasto esto, y estoy estudiando. ¿Sabe usted de dónde vienen los demás lejos estudiantes que tenemos en el seminario? Desde Miguel Alemán. Para los que no conocen, los que escuchan en la radio, los que no saben dónde está Miguel Alemán, está a 90 millas, 120 kilómetros de aquí. Y vienen al seminario y tienen que pasar el puente, la aduana, pagar y su carro. Y se vienen 3-4 estudiantes desde allá. Eso. Si usted cree que es esfuerzo, eso. Y eso que ellos están haciendo no se compara con todo lo que hicieron estos hombres allá en los años 1700, 1800. David le dice: mira, Señor, soy tan feliz. Hay un corito lindo: soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. De verdad, este hombre era verdaderamente feliz y él le dice: Señor, para mí no hay ningún bien. Señor, no hay nada en la vida, no hay nadie en la vida que me pueda dar a mí lo que tú me das. Señor, no hay nada, no existe ningún deleite terrenal que se pueda comparar con lo que yo recibo de ti. Señor, nadie, te voy a decir esto, nadie puede darme a mí más de lo que tú me das. No one can outgive what you give me. Nadie, absolutamente nadie. Por eso vengo a tu casa, leo tu palabra, participo en tu obra, te sirvo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque nadie. Nadie tiene la capacidad, ni la facultad, ni la libertad, ni no, nadie podrá. Lo he probado por años. Por eso, cuando en ocasiones hemos mencionado algunos rasgos o alguna información de cierta historia, cuando aparece uno de los primeros mártires en la iglesia perseguida, el famoso Policarpo, que había sido pastor de una de las iglesias allá en la iglesia perseguida. Y lo agarra el emperador y le dice: mira, retráctate y te perdonamos la vida. Blasfema a tu Dios, blasfema, che, apártate, aléjate de tu fe. Y usted sabe qué contestó ese hombre. 87 años le he servido a mi Dios y no me ha hecho más que puro bien. Eso es lo que está diciendo David. Ni una mujer, ni un hombre, ni un trabajo, ni un hobby, ninguna casa, ningún carro, ningún viaje, nada se puede comparar lo que Dios nos da a nosotros. Ahora, ojo con esto. No lo hacemos porque creo que haya personas que no tengan la capacidad para hacerlo. Pero si algún día alguien tuviera las agallas para poder decir, pastor, quiero contarle a los hermanos, quiero hablar con la juventud de la iglesia, quiero hablar con aquellas personas que están intentando apartarse o separarse del evangelio o intentar irse al mundo, quiero decirles que no lo hagan. Porque apartarse de las cosas del Señor se paga un precio bastante elevado. Hemos comprobado las teorías, esto no es una teoría del pastor Navarro, esto es algo verídico, esto es real. Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero nadie que se va de la iglesia, nadie que se aparta de las cosas del Señor, a nadie le va bien. Y los que regresan, no regresan en bendición. Regresan todos apapeados, todos leñaseados. Y cuando vienen, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como es Dios tan lindo, nos recibe con los brazos abiertos. Y el mismo día empieza a bendecirte. Y el mismo día empieza a demostrarte que dice, no te hubiera sido. Mira todo lo que echaste a perder. Mira todo lo que tú extraviaste. Mira todo lo que tú arruinaste. Si supieras dónde estuvieras ahorita. Por eso que creo que una de las cosas que la mayoría de los que estamos en el cristianismo ahora nos arrepentimos. De lo único que yo me arrepiento de haber aceptado a Cristo en el corazón es haberlo hecho a la edad de 18 años. Porque yo pude haberlo hecho a la edad de los 13. A la edad de los 14 años. Y si yo hubiera recibido a Cristo en el corazón a los 14, hermano, otro gallo me hubiera cantado. No hubiera tenido que morder el polvo. No hubiera tenido que pasar por las cosas que pasé. Y haber vivido los peores años de mi vida, que no se los deseo a nadie. Jovencito, totalmente perdido. Alejado de Dios. Y Dios tuvo misericordia. Y Dios me libró de un par de cosas seguritas de la muerte. Y Dios tenía un propósito para mi vida, pero bien pudo haberlo hecho antes. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por favor, no lo intente. Por favor, no juegue ruleta rusa. Por favor, no piense que usted va a ser la excepción del mundo. Y esto es lo que quiero explicar. 16:4. Se multiplicarán los dolores. Mire esto. En el Salmo 16, versículo 4. Mire lo que David dice. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Ya me cansé de la iglesia. Ya me cansé de hacerlo solo yo. Solo a mí me dicen. Solo a mí me reclaman. Ya me cansé de hacer esto. Voy a empezar. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se lo repito. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Somos chaqueteros muchas veces con nuestros jefes. Somos un montón de lambiscones. Un montón de perigüeños con los inconversos. Somos más dispuestos para servir al mundo que servirle al vivo Dios. Que servirle a nuestro Dios. Y David dice esto, mire, de aquellas personas, se multiplicarán los dolores de aquellas personas que rinden culto. De aquellas personas que se postran, de aquellas personas que sirven a otros dioses, de aquellas personas que sirven a otras actividades, a otras personas. Hay un excelente jugador, pido disculpas a las hermanas porque no conocen mucho o quizás nada de fútbol, pero en las Chivas del Guadalajara había un tremendo jugador, Ramoncito Morales. Entonces, disculpen las hermanas, hay una que sí sabe, que quizás porque le va a las Chivas, ¿verdad? Sí. Ramoncito Morales, gracias Nora, goleador, el ícono, el el jugador, el, bueno, el alma, el corazón de las Chivas. Pero mandaron a traer un peludo, el Bofo Bautista, que estaba por no sé dónde, y ahora apareció uno, el Chicharito Hernández, que está haciendo de goleador, y el otro, Marcito Bravo, ahora, ya no lo quiero. El mismo dueño del equipo, ya no lo quiero. Lo mandó para la división, ahí se queda, ¿estás a jugar a las Chivas Chubes ahí? Molesto. Y le dio lo mejor, le dio lo mejor de sus años. Y así lo desecharon. Si no, pregúntele, bueno, ya se murió. Pero ve el documental de lo que hicieron con Raúl Velasco en Televisa. Pregunte lo que hicieron con Jacobo Zabludowski en Televisa. Y le puedo contar a usted cantidad de cosas. Jarrito bonito, ¿dónde te pongo? Jarrito viejito, ¿a dónde te dejo? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otras personas diligentes, serviciales. Y te piden esto, si no se preocupe, yo me quedo. Si no se preocupe, yo lo hago. Si no se multiplicarán. De aquellas personas que adoran a otras personas. Que adoran otras cosas. Tengo entre ceja y ceja. Yo no, de veras, no sé si estoy mal, pero yo admiro, por ejemplo, esta gente que andan levantando pancartas, sacando firmas, y pegando pósters, y tocando puertas, y llevando camisetas de los políticos ahora con las elecciones. Que así fuéramos nosotros los cristianos. Que así fuéramos nosotros para ir a tocar puertas y presentar al candidato que necesita el mundo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. No, ¿pero qué? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Ay, que Rick Perry te debe comer. Sí, que Obama te dé la amnistía. Cuando estés enfermo, que él te visite, con mucho gusto. Está bueno. Eso es lo que dice David. Por eso, no, Señor, Dios le dice, Jehová, porque le dice, mi alma ha dicho, tú eres mi Señor. Le dice, Adonai, tú eres mi jefe, mi amo, absoluto, total, dueño de mi vida. Señor, nadie puede darme lo que tú me das. Nadie puede darme a mí lo que tú me has dado. Por eso te pido, Señor, guárdalo, cúbrelo, presérvalo, almacena. Quiero depositar, quiero estar seguro que hay una custodia, que hay alguien que va a estar guardando, y ese eres tú. Ay, pero mire qué lindo en el versículo 5 y 6. Para aquellos que se pelean por herencias, por aquellos que se pelean por plata. ¿Se ha dado cuenta que nadie se pelea por agarrar la deuda de la mamá que se murió, verdad? No, deme, yo voy a pagar la casa y el carro, yo voy a pagar las dos tarjetas que dejó mi papá, hasta el gorro, ¿verdad?, que las puso. Yo, nadie, no, Nino Lidegir, I don't know him. Es más, yo soy adoptiva, sí, yo no era hija de él, ¿verdad? Sí, y aquí hay dos testigos que conocen parte de una historia que ahorita les voy a comentar. Vea lo que dice en Salmo 16, versículos 5 y 6. Dice así, Jehová es la porción. The portion, the piece, la parte de mi herencia. Y también Jehová es la porción y la parte de mi copa. ¿Se recuerda lo que dice en Salmo 23? Mi copa está como. ¿Qué quiere decir? Ya no cabe más. Mi copa está rebosando. Una gota más y se rebalsa. Estoy full, bendecido. Mire lo que dice en la parte del 6. Ah, tú sustentas mi suerte. Ahora voy a explicar qué significa esto. 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Había un señor que tenía una casa pequeñita, un terreno, y eran 5 los hijos. Le dijo, fulano, te toca de aquí para allá. Sultano, te toca de aquí para allá. Miga, usted le toca. Y el último, al más pequeño, le digo, amigo, mire, solo de aquí para... Papá, le dijo, mire, le dijo, usted me ha dejado la parte más pequeña. Mi hijo, no sea así, mire para arriba, ¿cuánto tiene para arriba al cielo? Le digo, ¿usted puede construir para arriba, hombre? Le dejé poco aquí, pero usted construía para allá arriba. Hace muchos años, tal vez como unos, ¿qué? Estaba recién llegado, creo yo, aquí, ¿sí? 95, 96. Había pasado un accidente en la casa y se creyó que mi mamá moría, ¿no? Y un accidente, una quebrada, una operación y todo esto. Y mi mamá dice, yo siento que voy a empezar a faltar, mejor quiero arreglar todo esto con ustedes. Y dije, mira, mamá, le digo, yo no quiero discutir con nadie, yo no quiero llegar a agarrarme del pelo con nadie. ¿Sabe qué? Mire, ¿dónde tengo que firmar? Y yo le regalo lo que a mí me corresponde a la hermana mayor. La hermana mayor ha sido la que peor ha estado, le ametrallaron su esposo, tiene 3 hijos, se quedó viuda. Le costó muchísimo. Es una de las que vino para acá. Entonces vengo yo y digo, mire, esto, no quiero nada. Además, no se ofenda. Mamá, no quiero ni un centímetro de herencia suya para mí. Ningún centímetro. No se moleste. Ella tiene, al morirse, ella le corresponde que el magisterio de Guatemala le va a otorgar lo que se llama un auxilio póstumo. Y son varios miles y miles y miles de quetzales, miles de dólares. Y le dije, y también renuncio a eso, se lo doy a mi hermano menor. Entonces yo pensé que ella sí iba, había entendido, pero como que se molestó. Le dije, mamá, no quiero ningún centavo de usted. Yo no quiero nada de mi familia. ¿Por qué? Porque Dios es la porción de mi herencia. Y a mí me ha tocado, de los 3, la mejor. De mi don, ¿no es cierto, hermana Esther? ¿No es cierto, hermana Carmen? A mí me ha ido mejor que los 3 juntos. Y le digo esto, la herencia de nosotros, lo que nosotros querramos o podamos dejarle a nuestros hijos, no va a ser la casa, ni la cuenta del banco, no va a ser ni el dinero, no va a ser ni las inversiones. La mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos y a su familia es a Cristo en su corazón, y traerlos a la iglesia y orar por ellos y bendecir a su familia y orar por el esposo de sus hijas o por la esposa de sus hijos y por los hijos de sus hijos. Es la mejor herencia que usted les puede dejar a ellos. Y David dice, yo no quiero nada, Señor. Por eso dice, las cuerdas me cayeron. Está explicando, por ejemplo, cuando Josué empezó a repartir a las tribus de Israel la herencia conforme a lo que a ellos les correspondía. Y David dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué privilegiado! ¡Qué bendición más grande tengo yo! Porque la porción que a mí me tocó es la mejor de todas. No es el rancho de la playa. No es el chalet allá en la isla. No es el condominio en la isla del padre. No, no es la casa en Rancho Viejo. No, no, no es el cirío o la cuenta o la casa. No, no, no. La mejor porción es la que Dios. Así como Josué repartió la tierra prometida. Dice David, la parcela, el lote que a mí me ha tocado es el mejor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos cuando vino Dios a medir. Cuando Dios empezó a medir lo que a mí me iban a dar, dice David, esas cuerdas cayeron en el lugar más delictoso. ¿Se da cuenta de esto? Fíjese, lo voy a explicar para que, por favor, no vague en esto. Hubo discusión entre Lot y Abraham. Y Lot le dice, mira, le dice, veo que estamos teniendo problemas, tú y yo. Y me doy cuenta que nuestros pastores están teniendo diferencias. Ya no cabemos. Somos tantos, el ganado de ambos es muchísimo. ¿Por qué no nos separamos? Le dice Abraham. Está bueno, le dijo. Agarra, le digo, el lugar que tú quieras. Y vete a donde tú quieras, y donde tú quieras, y la cantidad que tú quieras, y la porción y la extensión territorial que tú quieras, eso es tuya. El resto es mío. Y vino y agarró lo que él quería. Y agarró en las afueritas de un lugar que se llama Sodoma. ¿Y cómo? Gomorra. Y la herencia que agarró, Dios la quemó con fuego y azufre. Y le dice Dios a Abraham, ¿qué fue lo que te quedó? Mira, le digo, todo este charral, todo este quiribiscal. No, le digo, vení para acá, le digo. Mira, toda esta extensión territorial. Mira, le digo, las estrellas del cielo y como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Te voy a bendecir. Y sabe usted, dice en Génesis 24:1, dice la escritura, y se envejeció Abraham y bendijo Dios a Abraham en todo. Y aquel agarró.
Ah, no, a mí déjeme, es que la casa de enfrente es la mía.
Pelean solamente los inconversos. Pelean los ambiciosos, pelean los avaros. Los hijos de Dios no, porque nosotros tenemos la mejor herencia. Y eso es lo que David dice. Ah, y otra cosa. Y mire lo que dice en el versículo 8. Hágalo siempre. No titubee, no claudique. No pierda el tiempo creyendo que hay otra alternativa o hay otra opción. En el versículo 8, mire lo que dice. A Jehová, hágalo usted. Y le voy a explicar por qué. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. Mis amados hermanos, no somos nosotros los que caminamos en la dirección que nosotros queremos. Nosotros no somos los que escogemos nuestro horizonte. Nosotros no somos los que le decimos a Dios, Señor, ah, fíjate Dios, que tengo un plan, fíjate. Y tengo algo que quiero hacer en mi vida y lo que quiero es que tú me lo bendigas. Así que mira, Señor, voy a caminar para allá. Seguime, ¿verdad? No es Dios el que nos sigue a nosotros. Es el hombre. Somos nosotros los que seguimos a Dios. Y dice Dios, yo tengo un plan para ti. Sígueme tú. Cuando Cristo llamó a sus apóstoles, le dijo, sígueme. Y ese es nuestro grave problema. Que nosotros tenemos un montón de ideas. Y tenemos un montón de planes. Y tenemos un montón de conceptos. Está como dijo el hermano aquel que vino de allá de Marruecos, cuando le dijo al hermano Saldaña, le dijo, hermano, oh, hermano, you are a big idiot, le dijo. Y le dije, Ubaldo, ¿qué quisiste decirle al hermano? No, que tenía una gran idea. No, le dijo, no es así, le dije yo. Oh, hermano, big idiot, le dijo, una gran idea, ¿verdad? No, le dijiste, idiota, le digo. Sí le dijiste. Y a veces muchos de nosotros, ¿verdad? Ay, Señor, tengo una gran idea. Señor, uy, tengo un gran plan. Señor, si supieras lo que se me acaba de ocurrir, entonces te pido, Señor, que tú me bendigas, ¿verdad? No somos nosotros que vamos delante y Dios atrás cuidándonos, ¿verdad? Es Dios que va delante de nosotros y nosotros siguiéndole a donde Él nos dice. Vea conmigo esta cita, creo que la cita está por ahí. No pierda de vista el Salmo, pero venga conmigo en Éxodo capítulo 13, versículo 20-22. Le explico esto porque estos son los principios. Esto es el fundamento. Esto es como las cosas deberían de ser, mis amados. Esto es como la vida de nosotros tiene que ser. Señor, voy a hacer esto, quiero que tú me bendigas. Señor, voy a hacer esto, quiero que tú lo apruebes. Señor, quiero hacer esto, quiero que tú estés de acuerdo conmigo. No. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y vea lo que dice en el capítulo 13 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 13, 20 al 22, para que usted se dé cuenta que cuando el pueblo decidió marchar, cuando el pueblo decidió salir de allá de Egipto y entrar en el desierto y marchar hacia donde estaba la tierra prometida, vea lo que dice 20. Oiga, Éxodo, capítulo 13, aquí estoy, 11, 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Era el primer centímetro, la primer pulgada que habían puesto sus pies los 3 millones de judíos, habían salido de la esclavitud de Egipto y se dirigían al lugar que Dios les había dicho dónde tenían que ir. Vea lo que dice el versículo 21 y 22. Y Jehová iba, ¿por dónde? Exactamente, hombre. Si él es el líder, nosotros no somos nadie, nosotros somos seguidores. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Oiga y mire lo lindo de Dios con nosotros. Nunca, versículo 22, repito, nunca se apartó de delante de el pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. No hay bien, Señor, para mí fuera de ti. No hay nadie en este mundo, no ha nacido, no existe. Quizás se murió, o nunca va a aparecer en mi vida. la persona que pueda darme, o que pueda representar, o la persona que merezca en mi vida el servicio, la adoración, el amor, la pasión, la entrega y dedicación que quiero darte a ti. Señor, no hay nadie, no ha habido nadie, no habrá nadie en mi vida, ni nada en mi vida, que pueda darme a mí más de lo que tú me das. Señor, entiendo que se van a multiplicar los dolores de todas aquellas personas que son diligentes, que sirven a otros dioses, a otras personas, a otros deportes, a otros hobbies, a cosas, a casas, a esto, a negocios, a estilos, a amistades. Señor, tú eres la porción de mi vida. Señor, tú eres la herencia. Señor, aunque no me quede a mí ningún centímetro donde habitar en la tierra, sé que tú y tu hijo están trabajando para hacerme a mí en los cielos una mansión celestial. Voy a heredar algo. Aquí quizás nunca tuve nada, pero ya tengo un lugar seguro. Una mano, una casa, no hecha por manos de hombres, sino una mansión hecha por las manos de mi Dios. Y luego otra cosa, y este es un versículo lindo, y quiero que usted no solamente lo analice, lo vea, sino que también lo pruebe y lo experimente en su vida. Vea conmigo el versículo 11 y con esto termino. Salmo 16, versículo 11, con esto terminamos. Me mostrarás la senda de la vida. Sí, claro, porque Él va adelante. Él sabe para dónde va. Nos corresponde, nos conviene a nosotros seguirle. En tu presencia, oiga esto. Es en tu presencia que hay plenitud de gozo. No es en el baile. No es en la fiesta de cumpleaños. No es en el happy hour del bar, grill, ni la Amazonía, ni el otro que está por allá, ni en Valentino, porque los que quieran ir a probar ahí, ¿verdad? No es en el ICE que está por allá, ya me dijeron dónde van. No es en Juniors, no es en Camperos, no es en el Karma, no es ahí. No es ahí. Dice, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? Gozo. Y mire lo que dice la Escritura, solamente usted sabrá si así lo quiere y si así quiere vivir. Delicias a tu diestra, ¿para cuándo? No hay cosa. ¿Usted se da cuenta que hay personas que son muy rápidas? Vamos a hacer, dice, un ejercicio de agilidad mental. Usted solamente, yo le hago una pregunta, usted me contesta con una palabra. País, Estados Unidos. Comida, huevos trallados. Postre, capirotada. Sí, en serio. Rapidito. Perfume, ta. Iglesia, la West. ¿Sabe una cosa que quiere decir David? Solamente a tu diestra hay delicias. ¿Para cuándo? Para siempre. No es afuera, hermanos. No intenten. No pruebe. No pierda el tiempo. Don't waste your time. This is your place. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Pido en esta noche por esta hermana que estuvo en mi oficina. Me apena, me entristece, me preocupa a ella y su familia. Te ruego, Señor, que a ella la bendigas. Que bendiga, Señor, su familia. Ella viene con una pasión, con una entrega, con unas ganas tremendas a tu iglesia. Y no está teniendo un momento agradable. Yo pido, Señor, por esta iglesia. Pido, Señor, por esta ciudad. Pido por cada uno de mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, para que tú lo bendigas, para que entendamos de una vez y para siempre que no hay nada bueno afuera de ti, que las delicias del mundo están a tu diestra para siempre, no solamente en agosto, No solamente en diciembre. La vida de nosotros los cristianos es un banquete de todos los días. Sabemos, Señor, que tenemos cargas, que han venido pruebas, que vendrán pruebas, pero que nos sacarán a nosotros a la bendición. Señor, que no haya nadie en esta iglesia que intente sacar un pie. Las cosas no irán bien. Por aquellos que han quedado atrapados, por aquellos que han quedado enmarañados, oramos para que con tu gracia tú los puedas desatar y puedan volver otra vez a ser lo que siempre fueron. Esos grandes y extraordinarios servidores, esos grandes y extraordinarios hermanos, ganadores de almas. Bendice esta iglesia, guárdanos. No queremos echar a perder nada de lo que nos has dado. Almacena, Señor, nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestro ministerio en un lugar seguro donde siempre va a estar la protección tuya 24 horas al día. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.